Sentemos, nos hermanos. No, no sé ustedes, pero yo tengo el sentimiento, la emoción de como si fuera el primer día de clases. ¿Se acuerdan? Después de las vacaciones, uno volvía y maestra nueva, ¿quién me tocaría? Los alumnos, el salón. Por fin terminaron las vacaciones y vamos a tener otro tiempo de escuela y era emocionante. Y muchas gracias a los hermanos que ayudaron en las predicaciones, en las enseñanzas durante las vacaciones del pastor. Muy amables, estuve escuchándolos y escuchando los cantos también de la iglesia. Ya me puedo jubilar, ¿verdad? Ya hay maestros y pastores que pueden tomar la predicación. Vamos a terminar de leer Hechos 7. Pero antes vamos a leer de Hechos capítulo 6. Hechos 6, les voy a leer comenzando en el versículo 8. Hechos capítulo 6, les voy a leer del versículo 8 al versículo 15 y luego vamos a terminar el capítulo 7, el versículo 51 al 60. Hechos 6 y el versículo 8 nos dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y terminando con el capítulo 7, versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vamos a ponernos de pie y leer de las Escrituras una oración del Salmo 119. Vamos a apropiarnos, ojalá que ustedes se puedan apropiar honestamente de la oración del salmista, el Salmo 119, y el versículo 17 al versículo 24. En voz alta, todos vamos a leerlo. Salmo 119, versículo 17 al 24. Haz bien a tu siervo que viva y guarda tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestros estudios del libro de los Hechos, esta mañana nos toca estudiar Hechos capítulo 7, donde se nos relata la muerte de Esteban, el llamado primer mártir cristiano. Unas preguntas guiarán nuestro estudio de este pasaje. La primera pregunta es difícil, pero también práctica. La pregunta es, ¿por qué permitió Dios la muerte de Esteban? ¿Por qué permitió Dios la muerte de Esteban? Entendemos por qué Dios permitió que Ananías y Zafira murieran. Ananías y Zafira eran unos codiciosos, mintieron al Espíritu Santo. Entendemos por qué fueron fulminados inmediatamente. Pero Esteban era un cristiano muy servicial. Al parecer, el administrador de los diáconos se le menciona en primer lugar en la lista. Y también tenía mucho conocimiento. Tanto conocimiento, tanta sabiduría, que nadie le ganaba a los debates teológicos. Pero además, tenía dones extraordinarios. Leemos en estos versículos en el capítulo 6 que hacía milagros, grandes prodigios. Y era muy valiente, pues no se amedrentó ante el concilio de los judíos. La Biblia no lo dice, no tenemos este dato, pero muy probablemente Esteban tenía esposa. Pedro tenía esposa, los apóstoles tenían esposas, Pablo no tenía esposa, pero los demás, al parecer, todos tenían esposas. Esteban probablemente tenía una esposa, tenía madre, tenía padre, obviamente, quizás tenía hijos. Entonces, nos podemos imaginar la angustia de la esposa, la madre, al escuchar, apedrearon a Esteban. ¿Pero cómo? Sí, acaban de apedrear a Esteban. Imagínense, yo me imagino que la esposa se desmayó. ¿Pero cómo? Es imposible, no puede ser. Su madre, mi hijo, ¿cómo que mi hijo? Imagínense. ¿Por qué Dios permitió eso? Los amigos, los apóstoles, han de haber pensado, esto es imposible, pero ¿cómo? Esteban, lo acabamos de elegir diácono. Acabamos de orar y poner las manos. Bueno, un hermano tan servicial, con tantos talentos, es tan necesario para la obra en estos días. ¿Por qué Dios no escogió a otra persona menos importante? ¿Por qué Esteban? ¿Por qué el mejor de todos, por así decirlo? ¿Se equivocó Dios? Pero por supuesto que Dios no se equivocó. Todo sucedió ese día conforme a su plan perfecto. Desde la eternidad, así como el día de mi muerte, el día de tu muerte, el día de la muerte de Esteban, estaba establecido desde la eternidad que ese día iba a morir, y esa hora iba a morir, y ese minuto iba a morir, y ese segundo iba a morir. Está establecido para los hombres una sola vez que mueran. Y después de esto, el juicio, nos dice en el libro de Hebreos. Está establecido esto desde la eternidad. Ahora, la pregunta, ¿por qué permitió Dios la muerte de Esteban? La verdad que hasta que estemos en el cielo vamos a saber todas las razones. Pero la Biblia nos da cuando menos tres razones, tres pistas por qué Dios permitió la muerte de Esteban ese día. Vean el capítulo 8 y el versículo 1. Capítulo 8 y versículo 1. Saulo, no olviden ese nombre, Saulo consentía en su muerte. En aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces, por estos versículos, aprendemos que Dios permitió el martirio de Esteban para, por así decirlo, forzar el esparcimiento de la iglesia por las tierras de Judea y Samaria. Ahora, si esa frase se les hace conocida, como que he escuchado esa frase, Judea y Samaria, en alguna parte, probablemente su cerebro cristiano esté pensando en Hechos 1:8. Es un famoso versículo. Hay un himno en inglés, no sé si hay un himno en español sobre este versículo, muy bonito el himno. Pero nuestro Señor Jesucristo está por ascender y nos dice, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo, y Él es el principal protagonista de esta historia, por supuesto. Cristo había planeado, ordenado que los cristianos evangelizaran al mundo. Todo comenzaría en Jerusalén. Y luego los cristianos saldrían a Judea y Samaria. Y esto lo logró a través de la persecución desatada a causa del testimonio de Esteban. No sé si saben ustedes que martirio, la palabra griega martirio, se puede traducir también testimonio. El primer mártir, él fue el que él dio el primer testimonio y murió por nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio. Entonces, ¿por qué permitió Dios el martirio del diácono Esteban? Para que su iglesia se esparciera y creciera. Y no tan solamente se esparció por Judea y Samaria. Vean el capítulo 11 y el versículo 19. Hechos, capítulo 11 y el versículo 19. Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Habían sido esparcidos, forzados, esa persecución con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, por Esteban, por la muerte, el martirio de Esteban, no tan solamente Judea y Samaria, pero ya Chipre y Antioquía. ¿Y se acuerdan de Antioquía? Antioquía fue el primer lugar donde por primera vez se les dice a los cristianos, cristianos. Y todo por Esteban. Cuando yo llegué al seminario donde estudié en Estados Unidos, tuve tres compañeros de cuarto. Uno era de Pensilvania, otro de Alabama y el otro era de Chipre. Chipre. Muy probablemente, no sé la historia. Es posible que los padres de mi compañero de cuarto, los abuelos de mi compañero de cuarto, los bisabuelos de mi compañero, y así me voy atrás, la historia de mi compañero de cuarto, y es muy posible que allí esté un cristiano por Esteban, que le testificó de mi compañero de cuarto a su bisabuelo, y dice, sí, se fue, y mi compañero de cuarto fue salvo por Esteban. Pero también puede ser que usted, que está sentado aquí en esta mañana, puede ser que fue por Esteban que usted sea cristiano. Porque uno de los que estaban en Antioquía se fue de misionero a España o se fue de misionero a Inglaterra y sus descendientes espirituales que pasaron a Estados Unidos, que le testificaron a los Perkins, que llegaron aquí a México y que le testificaron en la colonia en la novena, número 59. Y es por eso que yo estoy aquí. Estoy, uno de mis planes cuando me jubile es escribir un libro de cómo es que Paco Orozco llegó a ser cristiano a través de esa historia de hermanos que testificaron a los Perkins en Maine y luego en Inglaterra. Bueno, eso es otra cosa. El punto es, Dios usó el martirio de Esteban para esparcir el evangelio a través de todo el mundo, literalmente por todo el mundo conocido en ese tiempo. Bien dicen que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y así pasó. Pero tenemos otras pistas. Ven el capítulo 6 y el versículo 9. ¿Por qué permitió Dios la muerte de Esteban? Capítulo 6 y versículo 9. Entonces, está hablando de Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Versículo 9. Entonces, se levantaron unos de la sinagoga, llamada los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y luego ven el capítulo 7, versículo 58. Capítulo 7, versículo 58. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahora el capítulo 8, versículo 1. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo de Tarso, él pertenecía a la sinagoga de los de Cilicia. Tarso estaba en la región de Cilicia. Quiere decir que él escuchó las explicaciones irresistibles de las enseñanzas de Esteban. Ahora, ya conocen la historia de Hechos 9 y cómo es que Dios dramáticamente, ¿verdad?, salvó a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Pero sin duda alguna, Esteban plantó las semillas del evangelio en su vida cuando debatió con él ahí en esa sinagoga. Y bien dijo San Agustín, si no fuera por la oración de Esteban, no tuviéramos a Pablo. Si no fuera por la oración de Esteban, no tuviéramos a Pablo. Y es cierto, porque Dios escuchó la última oración de Esteban. ¿Qué oró al morir Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En otras palabras, perdónalos. En otras palabras, Señor, perdona a Saulo de Tarso. ¿Y saben qué? Dios contestó esa oración. Y más abundantemente de lo que pidió Esteban. Porque a ese perseguidor, a ese criminal, a ese Torquemada, Dios lo convirtió de perseguidor al gran predicador de la iglesia. Y esto por la muerte de Esteban. Entonces podemos decir, ¿por qué permitió Dios el martirio de Esteban? Para que aprendiéramos nosotros que Él contesta la oración. Y para que aprendiéramos que Dios en su gran clemencia y paciencia salva al peor de los pecadores. Y así se llama él en 1 Timoteo 1, ¿se acuerdan? Pablo dice, yo soy el peor de los pecadores. Y Dios lo salvó. Tal vez usted ha pasado por una gran tristeza. Es una gran tragedia en su vida. Y se ha preguntado muchas veces, ¿por qué permitió Dios eso en mi vida? O en la vida de mi hija, o en la vida de mi hijo, mi sobrina la violaron. ¿Cómo es posible? Y esto pasó. ¿Por qué si Dios es tan bueno? Si Dios es tan sabio. ¿Por qué permitió que, y ahí que tu memoria, tu corazón llene la línea? Me imagino que si ustedes son ya maduros de edad, les ha pasado algo que se han preguntado, ¿cómo es posible que Dios permita esto? ¿Cómo? Tal vez no sepa la respuesta en este mundo. No tengas ni una sola pista por qué Dios lo permitió. Pero todo en el cielo se ha de aclarar, como dice el himno. Dios nos va a enseñar cómo se cumplió su maravilloso plan para nuestras vidas. Y te vas a alegrar. Te vas a alegrar mucho. Porque Dios te tuvo por digno de sufrir esa tragedia para que se cumpliese su plan de redención. Espéralo. Pero entre tanto, consuélate, motívate, cálmate con la gran evidencia y garantía que nos da la cruz del Calvario. Los discípulos se han de haber preguntado, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Imagínense a la Virgen María ante la cruz, a Juan, el discípulo amado, ante la cruz. ¿Cómo es posible que Dios permita que torturen así a su unigénito, a su amado Hijo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Ellos no entendían, por supuesto. Pero fue para nuestra salvación. Fue para nuestra transformación final. Fue para la alabanza de la gloria de su gracia. Y claro, claro que valió la pena para la gloria de Dios. Bien, volviendo a nuestro pasaje, no sé si ustedes se han hecho la segunda pregunta. Yo me la hacía especialmente al leer el capítulo 7, que lo leímos sentados porque es un capítulo muy extenso. La pregunta es, ¿por qué Esteban relata la historia de Israel en su defensa? ¿Por qué Esteban relata la historia de Israel en su defensa? ¿Qué tiene que ver? ¿Acaso Esteban no sabía qué decir, no sabía cómo defenderse y se puso a hablar de historia? Su historia de Israel fue, por así decirlo, un relleno para a ver qué pienso, a ver cómo me defiendo, a hablar por hablar. No, por supuesto que no. La defensa de Esteban es perfecta. El Espíritu Santo le dio las palabras como lo prometió nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10:20. Y recuerden que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y precisamente por eso fue una de las razones por las cuales Esteban relata esta historia. Así comprobó la rebeldía de los judíos contra el Espíritu Santo a través de su historia. Lo que dice el capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Por supuesto, está hablando de Cristo, quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Entonces, ¿por qué Esteban relata la historia de Israel en su defensa? Porque así comprobó la rebeldía de los judíos contra el Espíritu Santo. Otra razón por la cual relató la historia de Israel es que así comprobó que él era un judío conservador. Él era un judío de doctrina ortodoxa. Se defendió de las blasfemias de las cuales lo acusaban. Ellos lo acusaban en el capítulo 6, versículo 13. Testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y Esteban le relata la historia conforme a lo que él cree y les comprueba que él es un judío conservador, que por supuesto cree en Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, sus enseñanzas de Moisés sobre Cristo, el justo. Y estaba esto todo basado en las historias de la Biblia que ellos como judíos creían. A los que apuntan pueden ahí también escribir Hechos 13, 16 y los versículos que siguen ahí. Pablo sabiamente hace lo mismo en su defensa. Relata la historia de Israel a los judíos para demostrar, yo soy un judío como ustedes, yo creo lo que ustedes creen, la misma historia. Y nosotros, en el 2021, ¿cómo podemos aplicar esto? Bueno, así podemos defender también nosotros nuestra religión. La cristiandad no está basada en mitología, no está basada en mitología hebrea o mitología griega. La Biblia la enseña, la arqueología la confirma y la comprueba. Nosotros, por así decirlo, valga la redundancia, creemos en historias históricas. Pasó esto. Lo que sucedió en la Biblia sucedió en tiempo, espacio, en la dimensión de nosotros. Si tuviéramos una máquina del tiempo, pudiéramos
marcarle ahí, vuélveme al tiempo de Moisés, y la máquina del tiempo en nuestra dimensión nos tomaría y estuviéramos ahí con Moisés, hombre como nosotros y personas como nosotros, espacio y tiempo como el de nosotros. Sucedió en nuestra historia. Cristo nació en Belén, murió en Jerusalén. Podemos ir hoy a Belén, podemos ir hoy a Jerusalén. Son ciudades reales, pueblos reales. Es algo histórico. Todo esto es historia, realidad. Sucedieron en nuestra dimensión. Los podemos creer, lo tenemos que creer. Amigo, entonces no tienes excusa. No es un cuento. Es historia, nos dice Esteban. Esto es historia, nos dice la Biblia. Esto es historia. Cree el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Por supuesto, eso es la aplicación. Ahora, no sé ustedes, pero yo también me hacía la tercera pregunta. Vean el capítulo 6 y el versículo 15. ¡Qué impresionante! Capítulo 6 y versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Los que estaban sentados ahí, todos, vieron a Esteban y vieron su rostro como el rostro de un ángel. La pregunta es, y yo me la hacía, no sé si ustedes la han hecho, ¿cómo es posible que los judíos no le creyeron a Esteban si tenía el rostro de un ángel? ¿Cómo es posible que no le creyeron a Esteban si tenía el rostro de un ángel? Después del capítulo 6 y el versículo 15, el capítulo 7 debería de decir las siguientes palabras. Entonces el sumo sacerdote dijo: hermanos, sin duda alguna esta es palabra de Dios. No podemos negar los milagros de Esteban. Miren su rostro, un ángel de Dios nos está hablando. Confesemos nuestro crimen, matamos al autor de la vida. Creamos el evangelio para que vengan los tiempos de refrigerio que el Señor nos ha prometido desde tiempos antiguos. Ahora, dijo el sumo sacerdote, todos, absolutamente todos, rasguen sus vestidos, arrepiéntense, echen ceniza sobre sus cabezas y que Dios tenga piedad de nosotros. Para mí, eso es lo que debería decir el capítulo 7. Pero no es lo que pasó. Leemos que arremetieron contra Esteban y lo apedrearon. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que los judíos no le creyeron a Esteban si tenía el rostro de un ángel? Bueno, a esta pregunta los teólogos hoy en día contestarían por la inhabilidad del hombre, por la inhabilidad del hombre, por su pecado, en otras palabras, por su pecado original, su naturaleza de raíz pecaminosa, no puede creer. No quiere creer. El hombre natural, sin el Espíritu, no puede entender las cosas de Dios. Le son locura. Los antiguos teólogos no usaban la palabra inhabilidad del hombre. Los antiguos teólogos decían por la perversidad del hombre. Y de verdad, el hombre es perverso, tiene un corazón engañoso, lleno de maldad. Puede ver un ángel y no creerlo. A esta pregunta, el profeta Isaías contestaría por la depravación del hombre. En el primer capítulo de Isaías, ustedes pueden leer esa palabra, depravación. Es donde escribe él, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. El hombre está totalmente depravado. El hombre natural, sin el Espíritu de Dios, puede ver milagros, puede ver ángeles, es más, puede ver a Cristo mismo y aún así no arrepentirse ni creer el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Nuestro estado espiritual es gravísimo. En inglés, no sé, los que han estudiado enfermería o los médicos me pudieran decir si esto existe aquí en México.
Pero en inglés, cuando el paciente, el enfermo ya está en las últimas, no hay nada por hacer, es imposible de resucitarlo, de hacer algo por él. Ellos usan una expresión, no code. Ya no hay código, ya no se puede hacer nada. O el hombre natural es no code. No hay código, ya no se puede hacer nada. Está, el apóstol Pablo nos dice, está muerto en sus delitos y pecados. Y nuestros pensamientos entonces, nuestro afecto, nuestras imaginaciones, siempre tienden al mal, a las dudas, a la perversidad, a la incredulidad. Es por eso que esos hombres vieron a Esteban con el rostro de un ángel y lo dijeron, ves como el rostro de un ángel. Y no creyeron por eso. Entonces, la salvación, creer, es un gran milagro de Dios. Si tú crees esta mañana, si tú te has arrepentido y has recibido a Cristo como el Salvador de Dios, entonces debes estar muy, pero muy agradecido que Dios te quitó las escamas de tus ojos y tienes oídos para oír e inteligencia para entender el Evangelio. Es un gran milagro. Y tú, amigo, amiga que me escuchas en esta mañana, no pienses, ah, si Dios hace este milagro, entonces sí, yo voy a creer. Si Dios salva a mi esposo y ya no es borracho, entonces yo sí voy a ser una buena cristiana. Si yo viera un ángel, entonces sí, yo iba a ser cristiano al 100%. Mentira, te engañas, no es cierto. Nuestro propio Señor Jesucristo te enseña, si no oyes a Moisés y a los profetas, tampoco te vas a persuadir, aunque alguno se levantare de los muertos. Palabras del Señor Jesucristo. Hace muchos años, por la calle Revolución, está la Novena y luego está la Revolución. Me acuerdo exactamente la esquina, ahí en la contraesquina de la escuela Arriola, la Vero, la Arriola. Exactamente ahí en esa esquina. Íbamos un amigo y yo caminando. Y de repente se paró y me dijo, Paco, ¿y si esto de Dios es verdad? ¿Y si esto del infierno es verdad? ¿Y si esto del cielo es verdad? Nunca se me va a olvidar. Amigo, es verdad. Es verdad. Es verdad. Es historia. Es realidad. No creas las mentiras del diablo. Vuélvete a Dios, que es amplio en perdonar. No esperes. Pídele a Dios misericordia hoy. Tú dices, es que no entiendo. Dile, Señor, dame entendimiento. Quita las escamas de mis ojos. Dame oídos para oír. Dame entendimiento. Si esto es verdad, es mi eternidad. La última pregunta es muy práctica. ¿Cómo es que Esteban tuvo esa actitud tan servicial, tan valiente, tan humilde, tan perdonadora? ¿Cómo es que Esteban tuvo esa actitud tan servicial, tan valiente, tan humilde, tan perdonadora? Capítulo 7, versículo 59. Leemos las últimas palabras de Esteban. 7:59. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo es posible que Esteban murió así, con esa actitud? Aquí nos pudiéramos extender bastante, el tiempo se nos ha acabado y tan solamente vamos a dar tres respuestas rápidamente, brevemente. En primer lugar, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar, no puede estar en segundo o tercero. En primer lugar, Esteban tuvo tan buenas actitudes y buenas acciones por la obra del Espíritu Santo en su vida. La obra, el trabajo, la labor del Espíritu Santo en su vida. Todo comenzó en Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Lo leemos en el versículo 10, 6:10. Pero no podían resistir a la sabiduría
y al espíritu con que hablaba. No sé si es su versión, pero mi versión, espíritu aquí está en mayúsculas. Y luego leemos entonces aquí lo que pasó a través de la historia, lo que él contó y cómo él vio a nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el capítulo 7, versículo 55, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Obviamente, el Espíritu Santo obró en él, trabajó en él. Fue el Espíritu Santo que lo cambió. Él no nació humilde. Él no nació tan servicial. Él no nació tan valiente. Él no nació tan sabio. Él no nació con una actitud perdonadora. Él nació como todos nosotros. Como David, el rey David, ¿se acuerdan? Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. Así nació Esteban también. Pero Dios tuvo misericordia de él. Le dio la fe en Cristo, lo llenó del Espíritu Santo y eso fue lo que lo transformó en gran cristiano con buenas virtudes y buenas obras. Fue el Espíritu Santo en su vida. Bien ha dicho que el libro de los Hechos de los Apóstoles no debería llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, debería de llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y esto es cierto, lo vamos a leer más y más, el Espíritu Santo. Este libro es la historia de lo que Cristo hizo a través de su Espíritu para edificar a su iglesia desde Jerusalén hasta Judea y Samaria y a lo último de la tierra. Bueno, la aplicación. La aplicación para nosotros es clara. Si Esteban tuvo esa actitud tan servicial, tan valiente, tan humilde, tan calmada a la hora de la muerte, tan perdonadora, entonces urge, desesperadamente urge que oremos que Dios nos dé el Espíritu Santo. Urge esto, especialmente en nuestros días. Y que Dios nos ayude a ser controlados por su Espíritu a través de sus mandamientos. Les voy a leer el versículo, lo van a reconocer luego, lo leemos a veces al principio de los cultos. Efesios 5 nos dice en el versículo 18, no se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El borracho está controlado por el vino, por el alcohol. El cristiano debe de estar controlado por el Espíritu Santo. Entonces, de hecho, se trata de la llenura del Espíritu Santo. No se trata de hablar en lenguas y brincar y danzar y ver palomas. Y No. Ser lleno del Espíritu Santo. Se trata de ser controlados por él, por sus mandamientos, sus preceptos, sus promesas, sus advertencias en nuestras vidas. Es así como vivió Esteban. Urge entonces que oremos que Dios nos ayude a estar llenos de él. Todo lo que hizo y logró Esteban fue por la obra del Espíritu Santo en su vida. En segundo lugar, y está en segundo lugar porque no puede estar en primer lugar. Lo primero es la obra del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, Esteban tuvo tan buenas actitudes y acciones porque siguió el ejemplo de Cristo. Siguió el ejemplo de Cristo. Hay muchos que tratan de seguir el ejemplo de Cristo para así tener el Espíritu Santo y así ser salvos. Pero la fórmula está al revés. Primero es tener al Espíritu y así poder entonces seguir el ejemplo de Cristo. ¿No será ese tu problema? Tú dices, ay, voy a leer mucho la Biblia, voy a ir a la iglesia mucho, voy a orar mucho, voy a portarme muy bien para que Dios me dé su Espíritu y así entonces voy a ser un buen cristiano. No. Primero el Espíritu y luego eres buen cristiano y sigues el ejemplo de Cristo. Aquí tenemos a Esteban en primer lugar siguiendo el ejemplo de Cristo, siendo muy servicial, tanto que cuando dijeron, necesitamos a alguien que ayude a limpiar las mesas y organice la comida de las viudas griegas. Luego pensaron, Esteban, él es muy servicial. Y lo vamos a nombrar a él. Y como les digo, por estar en primer lugar y lo que pasa en la historia, era probablemente el administrador, el supervisor de los diáconos. Esteban estaba siguiendo así el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo que cuando llegaron a una cena, nadie quería lavar los los pies de los discípulos fue nuestro Señor Jesucristo que servicialmente se hincó y les lavó los pies a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Hay un versículo en nuestro Señor Jesucristo dice: yo no he venido al mundo para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Hay un versículo que dice así. Se los voy a leer lo que dice en el griego. No he venido para ser diaconizado, sino para diaconizar. Cristo es el diácono por excelencia. Y el punto es, Esteban siguió el ejemplo de Cristo a servir. Y siguió el ejemplo de Cristo al morir también, y a través de su vida y al morir también. Al morir, nos dice la Escritura, Cristo entregó el Espíritu. En Juan, si no me equivoco. Y así Esteban hizo lo mismo, nos dice la palabra de Dios. Señor Jesús, recibe mi Espíritu. Al final, Cristo perdonó a los que lo crucificaron. Mejor dicho, bueno, también pidió, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan? Lo mismo. Esteban siguió el ejemplo de Cristo. No les tomes en cuenta este pecado. La aplicación para nosotros, por supuesto, es que sigamos el ejemplo de Cristo en nuestras vidas diarias. Especialmente cuando nos hacen bullying, nos maltratan como cristianos, en la casa, en la escuela, en el trabajo. Sigamos el ejemplo de Cristo. Y lo hemos leído, no lo busquen, pero para los que apuntan, 1 Pedro 2:21. Porque para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Con ese esposo malo, Dios mediante, después vamos a estudiar, si no me equivoco, el próximo domingo, 1 Pedro 3, las cristianas, hermanas que sufren por esposos malos, incrédulos. Tienes un esposo malo que te amenaza. Tienes un esposo incrédulo que no trata bien. Te hace bullying, te dice malas palabras, más que bullying, ¿verdad? Te dice malas palabras, es más, te ha golpeado. En el trabajo, tú has perdido dinero, has perdido un buen sueldo porque han mentido sobre tus proyectos y otros han robado tu trabajo. ¿Cómo tratas a esas personas? ¿Cómo respondes a las personas que te dicen malas palabras en el trabajo? ¿Te la contestas con más malas palabras que las malas que te dijeron? Sigue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Sigue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es ser cristiano. Ahora, escuchen bien lo que voy a decir. El propósito de este sermón no es sé como Esteban. Ese no es el propósito de este sermón. El propósito de este sermón es que sepas que hay buenas noticias, que Dios da la fe, que Dios llena del Espíritu Santo y así puedes ser transformado a las virtudes de Cristo. Esas son buenas noticias. Dios lo hizo en la vida de Esteban y lo puede hacer en tu vida y en mi vida. Esas son las noticias del Evangelio, que Dios salva, concede el don de la fe. Nos da el don del Espíritu Santo. En último lugar, gracias por su paciencia después de esas vacaciones. ¿Cómo es que Esteban tuvo esa actitud tan servicial, tan valiente, tan humilde, tan perdonadora por la obra del Espíritu Santo en su vida? Por supuesto, porque siguió el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero en último lugar, Esteban tuvo tan buenas actitudes, tan buenas acciones, porque Cristo intercedió por él. Porque Cristo intercedió por él. Ven el versículo 55, a ver si le recuerda a su memoria cristiana algo. Versículo 55, Hechos 7. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estos versículos no lo dicen, pero por otros versículos sabemos qué estaba haciendo Cristo a la diestra de Dios. ¿Qué estaba haciendo Cristo a la diestra de Dios viendo a su siervo Esteban que iba a ser apedreado y siendo el primer mártir? Cristo, por supuesto, no estaba pasivo. No se quedó sin hablar ante Dios Padre. Cristo intercedió por Esteban. Y por eso Esteban murió siguiendo el ejemplo de Cristo con tanta humildad y con ese espíritu perdonador, porque Cristo intercedió por él y por su fe que él le había dado. A los que apuntan ahí, Romanos 8:34, ese es el versículo que su memoria cristiana estaba pensando, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más el que también resucitó. Y que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo Cristo a la diestra de Dios? El que también intercede por nosotros. O como dice el autor de Hebreos, Él vive eternamente, Él vive para interceder por los que se acercan a Dios a través de Él. ¿Qué estaba haciendo Cristo a la hora de la muerte de Esteban? Estaba intercediendo por la fe de Esteban. Así como a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he intercedido que tu fe no falte. Y así por Esteban. Y así por ti, cristiano, así por ti, cristiana, a la hora de las tentaciones diabólicas, a la hora de esas angustias, esas tragedias, confiemos en la intercesión de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Sabemos que vamos a llegar a la gloria. Vamos a continuar en la fe, aún con tantas dudas, aún con tantas tentaciones y aún con tantos pecados. Sabemos que vamos a llegar a la gloria porque el Señor intercede por nosotros. Intercede por nosotros todos los días, todo el tiempo, todas nuestras vidas. Y así al final le daremos toda la gloria. Oremos. Nuestro gran Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro gran Pastor. Te damos gracias por el Espíritu Santo, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo que interceden por nosotros. Y te pedimos, Señor, como iglesia, que tú mandes a tu Espíritu Santo sobre nosotros. Si nosotros, siendo malos padres, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. Te lo pedimos, Señor. Te rogamos, urge que nos des de tu Espíritu, nos llenes de tu Espíritu en estos días, que seamos controlados por Él, llenos de Él, llenos de su verdad, llenos de tu palabra. Te pedimos por los méritos de Cristo y para su gloria nada más, por su nombre, que tengas piedad de nosotros y nuestros hijos en estos días. Haznos hombres y mujeres de Dios para tu gloria. En este día, Señor, te pedimos que nos des descanso, que recordemos el Evangelio, que recordemos a nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, en quien creemos. Te pedimos por sus méritos que nos animes y nos motives desde el reposo de nuestra alma y nuestro cuerpo que tanto necesitamos. Bendice a tu iglesia, hermanos que no pudieron estar con nosotros, hermanos que están enfermos, levántalos, ayúdalos con sus parientes, sus amigos enfermos. Señor, ten piedad de nosotros, acorta estos días de la pandemia. Te pedimos que discernamos el tiempo y aprovechemos el tiempo. En Cristo Jesús. Amén.